El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Primer día de la fiesta de panes sin levadura, año 2016. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de abril del año 2016. Saludos a todos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de panes sin levadura 2016. Para mí, esta es mi 56ª Pascua y fiesta de panes sin levadura. Estoy feliz que todos estemos aquí en los días santos de Dios. Estos son los días que Dios bendice. Estos son los días que Dios ordena que guardemos. Esta es una de las cosas que nos pone aparte del resto del mundo, que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y guardamos sus días santos. Es cierto que Dios dice que 7 días comerán panes sin levadura. Sabemos que el mandamiento de la fiesta de panes sin levadura está justo aquí, en Levítico 23. Vayamos allá. Comencemos la fiesta justo aquí, en el capítulo de las fiestas de Dios. Levítico 23, el verso 5 tiene que ver con la Pascua, y ya tuvimos la Pascua. Entonces, vamos a leer comenzando en el verso 6. Levítico 23, comenzando en el verso 6. Dice así: Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. Eso es hoy. Sigamos. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Eso era para el sacerdocio y todas las ofrendas en el altar. Pero el pueblo traía las ofrendas y las ofrecía. Una de las más importantes era la ofrenda por la redención del primogénito. Eso fue porque Dios pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto y libró sus primogénitos. Mientras Dios ejecutaba al primogénito, hombre y bestia, de todos los egipcios. Sigamos leyendo. En el 7º día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Sabemos que cada día santo debemos traer una ofrenda especial a Dios, porque esta es nuestra acción de gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Es muy interesante que un hombre dijo una vez: Bueno, si Dios es lo primero en su vida... Y él estaba hablándoles a algunos protestantes. Él dijo: ¿Por qué es que él es el último en su presupuesto? Cuando llegamos a Deuteronomio 16, en el verso 16, encontramos que Dios da los mandatos para traer una ofrenda. Vayamos allá. Deuteronomio 16, verso 16. Él demanda que todos los hombres vayan 3 veces mínimo durante el año. Las mujeres, porque hay nacimientos, cuidan de los enfermos y demás, y aquellas que no podrían llegar, él no demanda que vayan. Pero a menos que estén en situaciones como esas, deberían ir. Vayamos entonces, Deuteronomio 16, en el verso 16, dice así: 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. No debemos llegar vacíos, o tal vez tan solo tener un poquito y tirarlo en la canasta de ofrendas. Pero leamos verso 17. Cada hombre dará como sea capaz. Es algo que tenemos que predeterminar para hacer y desear darle a Dios de nuestra propia libre voluntad, como sea capaz. Aquí está la categoría. Leamos. De acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Esto no es tan solo necesariamente la bendición física, son las bendiciones espirituales. Esto incluye entendimiento de la palabra de Dios, tener contacto con Dios, conocer a Dios y entender su palabra. Todas esas son bendiciones tremendas que Dios nos da. Nuestra parte es que respondamos a Dios. Es como escribió Pablo, que el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Y Dios no quiere que dé a regañadientes o por coacción, sino que lo haga libremente de su propia voluntad, porque Dios lo dice así. Dios es capaz, si sembramos bondadosamente, cosecharemos bondadosamente, y la gracia de Dios será suficiente para nosotros en todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Con los diezmos y ofrendas que todos los hermanos envían, somos capaces de servir a mucha gente. Estamos alcanzando cerca de 3.700 personas en nuestra lista de correos, tan solo aquí en Estados Unidos. Espero que todos tengan el nuevo libro, De un puntico de polvo a un hijo de Dios, ¿por qué nació usted? Va a encontrar que es muy útil e inspirador para usted, de modo que sabe por qué Dios lo ha llamado, qué está haciendo Él, cómo necesita responderle en su vida, y la gran bendición que Dios va a darnos. Vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, ahora vayamos a Éxodo capítulo 13. Y mientras leemos estas escrituras, las aplicaremos espiritualmente a nosotros. Sí, está la parte física que necesitamos hacer. Sacar la levadura de nuestras casas. Deberíamos hacer esto antes de la Pascua, deshacernos de todo eso, porque la Pascua también es un día de pan sin levadura. También debemos comer pan sin levadura 7 días. Hay otra consideración especial para la fiesta de panes sin levadura que Dios resalta. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 13 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Éxodo 13, comenzando en el verso 1, dice así. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, santifica todos los primogénitos para mí. Espiritualmente hablando, somos la iglesia de los primogénitos. Todos nosotros hemos sido santificados para Dios el Padre, para ser sus hijos e hijas como seres espirituales en el reino de Dios. Hay paralelos espirituales que podemos aprender aquí. Sigamos leyendo. Cualquier cosa que abra la matriz entre los hijos de Israel, de hombre y de bestia, es mío. Porque es una nueva creación de Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Y Moisés le dijo a la gente, recuerden este día en el cual salieron de Egipto. Entonces, esto es justo con el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo. De la casa de esclavitud, porque el Señor los sacó de este lugar por la fuerza de su mano. Esto es el poder de su mano. Sigamos. No será comido pan con levadura. En este día ustedes salen en el mes de Abib. Y será cuando el Señor los trajere a la tierra de los cananeos, y los hititas, y los amorreos, y los heveos, y los jebuseos, la cual Él juró a sus padres dárselas, una tierra fluyendo leche y miel, que guardarán ese servicio en este mes. Comerán pan sin levadura 7 días, y en el séptimo día será una fiesta para el Señor. Pan sin levadura será comido 7 días. Y no será visto pan leudado con ustedes, ni será vista levadura con ustedes en todas sus fronteras. Ellos tenían que sacar la levadura, no solo de sus casas, sino de todo el país. Lo que hacían, la recogían y la quemaban. Toda la levadura era recogida y quemada antes del día de la Pascua, porque el día de la Pascua era también un día de pan sin levadura. Y así es llamada en el Nuevo Testamento. Pero no es parte de la fiesta de panes sin levadura. La fiesta de panes sin levadura es adicional. En la primavera tenemos la Pascua, la cual es un día. Esta es sin levadura. Luego tenemos 7 días de panes sin levadura para un total de 8 días. En el otoño tenemos la fiesta de tabernáculos por 7 días. Y luego tenemos el último gran día, el cual es el octavo día. Entonces tenemos 8. Tenemos uno extra al comienzo y uno extra al final, que Dios ha puesto allí. Sigamos leyendo, verso 8. Y le dirán a sus hijos en ese día, diciendo: esto es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y será una señal para ustedes sobre su mano y un memorial entre sus ojos, para que la ley del Señor pueda estar en su boca, porque con mano fuerte el Señor los ha sacado de Egipto. Vea el mundo hoy. Veamos una pequeña analogía espiritual. Incluso hay una nueva película llamada Los Dioses de Egipto. Todas las religiones del mundo salieron de Babilonia a Egipto y se propagaron al mundo entero. Cuando somos llamados fuera del mundo, Dios está sacándonos uno a uno fuera del Egipto espiritual, también llamado Sodoma espiritual. Como sabemos y hemos visto, debemos tener las leyes y mandamientos de Dios en nuestro corazón y mente. Veamos lo de la redención del primogénito. Sigamos leyendo aquí, verso 10. Por tanto, guardarán esta ley en sus temporadas. ¿Cuál es la ley? No solo la fiesta, sino el primogénito. Leamos, verso 11. Y será, cuando el Señor los entre en la tierra de los cananitas, como juró a ustedes y a sus padres, y se las dé, que apartarán para el Señor todo lo que abre la matriz y todo primogénito que venga de cualquier animal que tengan. Los machos serán del Señor. Le pertenecen a Él. Sigamos leyendo. Verso 13. Y todo primogénito de burro redimirán con cordero. Note cuán importante es esto. Leamos, y si no lo redimieren, entonces quebrarán su cuello. Es un lenguaje bastante fuerte. Sigamos. Y todo el primogénito de hombre entre sus hijos varones redimirán. Hay una razón para esto, y esto ayuda a explicar la razón de los problemas de Deuteronomio 16 y Éxodo 12. Leámoslo aquí, verso 14. Y será, cuando su hijo le pregunte en el tiempo por venir, diciendo: ¿qué significa esto? Le dirán: el Señor nos sacó de Egipto por la fuerza de su mano de la casa de esclavitud. Hoy somos sacados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del Egipto espiritual, también llamado Babilonia la Grande. Sigamos leyendo, verso 15. Y sucedió que cuando Faraón difícilmente nos dejaría ir, el Señor mató a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, ambos, el primogénito del hombre y el primogénito de los animales. Por tanto, sacrifico al Señor todo lo que abre la matriz, que sean machos, pero todos los primogénitos de mis hijos varones redimo. Y será por una señal sobre su mano y por frontales entre sus ojos, porque el Señor nos sacó de Egipto por la fortaleza de su mano. Veamos algo que es una de las cosas que crea algunos problemas si no entiende lo del primogénito. No puede ir de Éxodo 12 a Deuteronomio 16 y entender eso en la forma que la Pascua fue cambiada. Dios nunca cambió la Pascua del 14 al 15. Estoy seguro que sabe eso, porque tiene el libro La Pascua Cristiana. Es un libro gordo, de 500 páginas. Ese libro lo explica todo. Un hombre preguntó: ¿Por qué necesita 500 páginas para explicar la Pascua? La respuesta es, porque es tan importante para Dios que Satanás la ha atacado de cientos de formas diferentes. Si Satanás puede hacer que el pueblo de Dios comience a desviarse de guardar la Pascua en la forma que debería, tan solo un poquito. Recuerde, Satanás siempre obra con incrementalismo. Un poquito, luego un poquito más, y pronto estará desviado. Vayamos a Deuteronomio 16. Admito que es un poco confuso, pero tenemos la respuesta a esto en el libro La Pascua Cristiana. Entonces leamos aquí, en Deuteronomio capítulo 16, y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Deuteronomio 16, comenzando a leer en el verso 1, dice así: Observen el mes de Abib y guarden la Pascua al Señor su Dios, porque en el mes de Abib el Señor su Dios lo sacó de Egipto de noche. La Pascua primero, dejar Egipto después. La Pascua es el día 1, panes y levadura es otro día. Sigamos, verso 2. Y por lo tanto sacrificarán la ofrenda de la Pascua. Este no es el sacrificio, esta es la ofrenda. Recuerde, la Pascua es observada en la noche. ¿Qué hicieron ellos en la porción diurna de la Pascua? En la primera Pascua dejaron sus casas al amanecer y todos se reunieron en Ramesés. Y luego, comenzando la noche del 15, salieron de Ramesés y empezaron el éxodo. Y eso llegó a ser la noche para ser muy observada al Señor. ¿Qué es la ofrenda de la Pascua? Aquí hay una pista. Recuerde que la ofrenda para la Pascua doméstica en la casa era que tomara un cordero del rebaño y que sería una cabra o una oveja. Pero cuando llegamos a Deuteronomio 16 parece como que todo cambió, pero no es así. Quiero que lo lea desde este punto de vista, desde el punto de vista de Éxodo 13, el cual es que ellos tuvieron que redimir sus primogénitos por una ofrenda de un cordero. Todos los machos pertenecen a Dios. También podrían redimirlo con una ofrenda de la manada, pero en ningún momento hubo un becerro en la Pascua para ser comido en la comida de la Pascua. Siempre fue un cordero de las ovejas o un cabrito de las cabras. Cuando lee aquí, esto está hablando de todas las ofrendas de los primogénitos para redimir al primogénito, hombre y bestia. En la porción diurna de la Pascua, en preparación para la fiesta de panes sin levadura, de modo que podrían comer la comida aquella noche, y entonces el primogénito sería redimido. Si lo lee de esa forma, entonces entiende la verdad de esto. Tengo esto plenamente explicado en el libro La Pascua Cristiana. Sigamos leyendo, verso 2. Y por lo tanto, sacrificarán la ofrenda de la Pascua al Señor su Dios, del rebaño y de la manada. Él distintivamente dijo que no debería ser de la manada en Éxodo 12. Sigamos. En el lugar el cual el Señor escogerá para colocar allí su nombre. La ofrenda de redención sería llevada al tabernáculo o al templo. La Pascua debía ser celebrada en las casas, porque era una Pascua doméstica. Sigamos, verso 3. No comerán pan leudado con ella. 7 días comerán pan sin levadura con ella. Entonces, estas ofrendas para la redención del primogénito comenzaron en la porción diurna de la Pascua y luego continuaron a través de la fiesta de panes sin levadura. Entonces podían comer pan sin levadura con esto 7 días. Estos son los 7 días de panes sin levadura. Leamos. El pan de aflicción, porque salieron de la tierra de Egipto a prisa, para que puedan recordar el día que salieron de la tierra de Egipto, todos los días de su vida. Esto es el primer día de la fiesta de panes sin levadura y todo el significado de la fiesta de panes sin levadura. Sigamos, verso 4. Y no será levadura vista con ustedes en todas sus fronteras por 7 días, ni nada de la carne, la cual sacrificaron en el primer día al ocaso, permanecerá toda la noche hasta la mañana. La ofrenda de redención era muy similar a una ofrenda de paz. La ofrenda de paz tenía el mismo mandato que se tenía con el cordero de la Pascua, que no podía quedar nada en la mañana, y tenía que quemar lo que quedara. Aquí no dice que tuviera que quemarlo. Sigamos leyendo. Ni nada de la carne, la cual sacrificaron en el primer día al ocaso, permanecerá toda la noche hasta la mañana. La ofrenda de la Pascua es diferente que el sacrificio de la Pascua. La ofrenda de la Pascua es lo que ellos hicieron en el templo para la redención del primogénito, comenzando en la porción diurna de la Pascua, yendo hasta la noche del primer día de panes sin levadura, y esa era su comida. Por así decirlo, permanecieron allí toda la noche, como veremos en tan solo un minuto. Sigamos leyendo, verso 5. No pueden sacrificar la ofrenda de la Pascua por el primogénito, no para la comida de la Pascua. Leamos. Dentro de ninguna de sus puertas, la cual el Señor su Dios les da, sino en el lugar el cual el Señor su Dios escogerá para colocar su nombre. Allá sacrificarán la ofrenda de la Pascua al ocaso, al descenso del sol, a la hora que salieron de Egipto. Esto no podía ser la comida de la Pascua, porque ellos debían permanecer en sus casas hasta el amanecer. Sigamos leyendo, verso 7. Y la hervirán y comerán. Algunas traducciones tienen asarán, pero eso es incorrecto. En Éxodo 12 dice que no deben hervirlo. Entonces, esta es una ofrenda totalmente diferente. Sigamos leyendo. En el lugar el cual el Señor su Dios escogerá, y en la mañana volverán e irán a sus tiendas. Esto muestra que permanecieron allí toda la noche. Y estas ofrendas resultaron ser las ofrendas de redimir el primogénito, y también una celebración del primer día de la fiesta de panes sin levadura, y también guardar la noche para ser muy observada al Señor. Todo eso está allí. Es por eso que hay confusión, porque los judíos salen y dicen que Dios cambió la Pascua. No, Él no cambió la Pascua en absoluto. Pero usted tiene que poner Éxodo 13 con Deuteronomio 16. Y entonces hacer la comparación, como la que hicimos. Y Éxodo 12 debía ser del rebaño, un cordero o un cabrito. No debería ser hervido en agua en absoluto. Aquí dice que es hervido. Entonces, esto tiene que ser la ofrenda de redención del primogénito. Espero que esto ayude a explicarlo. ¿Cuál es otra lección de la fiesta de panes sin levadura? La levadura durante los días de panes sin levadura es considerada un tipo de pecado. Comiendo el pan sin levadura es un tipo de poner la palabra de Dios, de tener su corazón y mente desarrollados en la forma que Dios quiere que sean. Esto es importante que entendamos. Como vamos a ver, toda la fiesta de panes sin levadura es ser convertidos, sacar el pecado de su vida, poner justicia. Este es todo el tema de esto, y al guardar la fiesta, reconocemos el mal dentro, inherentemente interior. Veamos lo que Jesús dice sobre la naturaleza humana. La naturaleza humana, en verdad, es abundantemente mala. E incluso, muchas de las cosas que parecen buenas, no son buenas, porque quebrantan las leyes de Dios. Jesús dijo lo que viene de adentro, de la naturaleza humana. Vayamos a Marcos, capítulo 7. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. Marcos, capítulo 7, comenzando en el verso 21. Dice así: porque desde adentro de los corazones de los hombres y mujeres y niños, todos los seres humanos en general, porque todos tenemos la naturaleza humana, veremos sobre la ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Tenemos que vencer esta ley de pecado y muerte. Este es todo el propósito de la conversión: cambiar, crecer y vencer. Aquí está lo que somos sin Dios. Sigamos leyendo. De los hombres salen malos pensamientos. Lo primero son malos pensamientos. ¿Por qué trajo Dios el diluvio? Porque el corazón del hombre era solo mal desde su juventud continuamente. No están solo las acciones de lo que Dios está preocupado. Dios está preocupado del corazón y mente. ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? La conversión es un cambio completo de la mente. Todas las cosas que vamos a leer aquí, la forma en que es la naturaleza humana, es lo que vemos en televisión cada día. Esta es la forma que son los pensamientos de los seres humanos. Sigamos leyendo. Adulterios, fornicaciones, asesinatos. Esto cubre bien casi que 100% de todas las películas, historias, la televisión, lo que sea. Sigamos, verso 22. Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Conocemos Jeremías 17. Vayamos allá. Necesitamos ver algunos de los versos antes y después, porque así es como es la naturaleza humana, cruda. Así es como es nuestra naturaleza. Piensen eso de esta manera. Jesús está hablando de lo que sale del interior. Esto es tan solo naturaleza humana. La naturaleza humana causa pecado, y la naturaleza humana interior es llamada por Pablo la ley de pecado y muerte. Hablemos de esto y continuemos, porque esta es una buena comparación para la fiesta de panes sin levadura: el malvado versus el recto. Y podríamos poner allí la mente y el corazón inconverso. Luego veremos la mente y el corazón convertido. Entonces vayamos a Jeremías capítulo 17 y vamos a leer comenzando en el verso 5. Jeremías 17, comenzando en el verso 5, dice así: así dice el Señor: maldito es el hombre quien confía en el hombre y hace la carne su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor. Es por eso que todos los planes de los hombres nunca funcionan, aunque parezcan buenos. Es realmente increíble cuando piensa en eso. Aquí está lo que va a pasar cuando deje a Dios, comparado con una planta. Leamos, verso 6. Porque será como un arbusto en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino habitará los lugares secos en el lugar desolado, en una tierra salada que no está habitada. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. ¿Ve la diferencia aquí? Leudado versus sin levadura. Sigamos, verso 8. Porque será como un árbol plantado por las aguas, eche sus raíces por el río, y no temerá cuando el calor llegue, sino su follaje será verde, y no está preocupado en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. Esa es la bendición, y ahora la maldición. Sigamos, verso 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas, y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? La gente ni siquiera sabe que estas cosas están profundas dentro de ellos. Pero vea lo que esto produce en esta sociedad. Véalo ahora. Creo que justo ahora, con todas las cosas que salen en las películas, televisión y demás, Satanás está preparando para una gran carnicería en este mundo, y va a pasar, si es que no está ya pasando. Sigamos, verso 10. Nadie puede escapar de esto, sea convertido o inconverso. Leamos, verso 10. Yo soy el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. ¿Qué son los riñones? Los riñones es la conexión que Dios tiene con cada ser humano a través del poder de su espíritu, para saber cómo es el corazón o la mente de un hombre o mujer. Él no nos controla, porque Él nos da libre e independiente albedrío. Sigamos leyendo. De acuerdo al fruto de sus hechos. Entonces, hay pensamientos y hay obras. Vayamos ahora al libro de Proverbios. Aquí hay un proverbio y es algo que necesitamos vencer. Necesitamos entenderlo, de modo que no resbalamos a los caminos del ser canal. Vayamos entonces a Proverbios capítulo 21. Y vamos a leer comenzando en el verso 2. Proverbios 21, vamos a leer el verso 2. Dice así: todo camino, no dice algunos de los caminos, parte de los caminos o la mayoría de los caminos, dice todo camino de un hombre es recto a sus propios ojos, pero el Señor pondera los corazones. Justo como vimos en Jeremías 17. No es interesante que encontramos esto todo el camino a través de toda la Biblia. La comparación de lo recto y lo equivocado, bien y mal, justicia e injusticia, verdades y mentiras. Vayamos a Proverbios 16. Y leamos en el verso 2. Proverbios 16, verso 2. Todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos. Piense en eso, todo camino, incluso los actos más malvados que cometen algunas personas, ellos creen que son justificados y están en lo correcto al hacerlos. Sigamos leyendo. Pero el Señor pesa los espíritus. Dios está involucrado todo el tiempo. Esto es importante en entender cómo necesitamos ver la fiesta de panes sin levadura y lo que necesitamos hacer. Sigamos leyendo, verso 3. Encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Haga lo que Dios dice, recuerde las tres palabras, obedezcan mi voz. ¿Cómo vence el pecado? Esto es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura. Veremos cómo, pero hay obras que necesitan ser hechas con esto, y están las obras de Dios. Vayamos al verso 6. Dice: con misericordia y verdad es limpia la iniquidad, y por el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Algunos de estos proverbios son absolutamente fantásticos. Sigamos leyendo, verso 7. Cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, Él hace incluso a sus enemigos estar en paz con Él. Pongamos todo esto junto. Debemos ser convertidos y transformados. Veremos cómo es esto, qué necesitamos hacer, lo que Dios necesita hacer y cómo Dios nos responde. Esto sigue justo con lo que acabamos de leer en Proverbios. Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y leamos comenzando en el verso 1. Romanos capítulo 12, comenzando en el verso 1. Dice así: los exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. Su servicio espiritual viene por las leyes y mandamientos de Dios escritos en su corazón y mente, ayudando y sirviendo a aquellos de su familia y los hermanos. Amar a Dios, amar a los hermanos. Así es como Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Sigamos leyendo, verso 2. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes. De todo el mal, de toda la vanidad, de toda la propia voluntad, de todas aquellas cosas que parecen rectas a un hombre, pero el fin son caminos de muerte. Sigamos. Para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo vamos del pecado a la justicia? Porque de eso es lo que está hablando. Nuevamente, lea la primera parte de Romanos 3, y hay muchas citas que Pablo dio del Antiguo Testamento. Leamos en Romanos 3, comenzando en el verso 23. Romanos 3, verso 23, dice: porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, cada uno de nosotros. Nuestra vida física, después de la conversión, está cumpliendo Romanos 12, del 1 al 2. Ser renovados, renovar su mente, esto es conversión. Esto significa que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Sigamos leyendo, verso 24. Pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que está en Cristo Jesús, nuestra Pascua. La Pascua es el sacrificio de Dios por el perdón de los pecados de nosotros como seres humanos. Necesitamos entonces la voluntad de Dios, el camino de Dios, el perdón de Dios. Sigamos en el verso 25. A quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre. Y vamos a ver que requiere la sangre de Jesucristo para limpiar nuestros pecados. Él cargó sobre Él los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo no han sido perdonados, porque el mundo no se ha arrepentido. Pero para aquellos de nosotros, como cubrimos antes, somos la iglesia de los primogénitos, somos los que estamos bajo la gracia de Dios. Recibimos el Espíritu Santo de Dios y somos capaces de tener nuestras mentes cambiadas, nuestros corazones y todo convertido a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Así es como Dios hace esto. Sigamos leyendo. Para demostrar su justicia, o justificación. Esto es, usted peca, se arrepiente, Dios perdona, Dios lo cubre con la sangre de Cristo, y usted es ahora justificado. Esto es todo por la justicia de Dios. Entonces, su justicia, la de Dios, aquí está hablando acerca de su justificación de nuestros pecados pasados. Sigamos leyendo. Respecto a la remisión de pecados que son pasados, Dios no va a darle una carta blanca para que cometa pecados futuros, pero no significa que, dado que se ha arrepentido y ha recibido el Espíritu de Dios, que usted es perfecto y no puede pecar. No, veremos en tan solo un poco todo el proceso de crecer y vencer cada año, y es por eso que tenemos la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, cada año, de modo que sabemos y entendemos que necesitamos continuar trabajando en nuestra naturaleza humana y continuar venciendo las cosas y pecados en nuestras vidas. Aún hay pecados que están allí, porque tenemos que luchar contra la ley de pecado y muerte. Todos los pecados son pasados. Usted peca e inmediatamente está en el pasado. Dios no va a perdonar sus pecados de mañana hoy, porque no ha pecado aún. Mañana no ha llegado. Es por eso que la Biblia dice, hoy, si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy. Sigamos leyendo. Verso 26. A través de la paciencia de Dios, sí, para declarar públicamente su justicia en el tiempo presente, que él pudiera ser justo, y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Cree en Jesucristo, cree en su sangre derramada, cree que él ha muerto por sus pecados, acepta aquel sacrificio. Entonces también tiene que levantarse sus rodillas y no pecar más. Jesús dijo que si su hermano peca contra usted 7 veces en un día, lo cual muestra que hay debilidades y cosas que salen, usted debe perdonarlo. Lo mismo con Dios. Tenemos que ir a Dios para ser perdonados. Veremos esto cuando terminemos esta parte. Sigamos, verso 27. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Los judíos no pueden decir más, oh, somos el pueblo escogido. No, la iglesia de Dios es el pueblo escogido. Jerusalén es la ciudad santa y Palestina es la tierra santa. No, no es la ciudad santa ni la tierra santa, porque Dios no está allí, y está llena de pecado y miseria en el tiempo actual. Sigamos. Está excluida. ¿A través de qué ley? La ley de obras, por ningún medio, sino a través de una ley de fe. Usted cree lo que Dios ha dicho. Pase ahora a la siguiente pista.